¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Yucatán Jalupa? Buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén viendo. Muchas gracias. Soy Josué Sánchez de Yucatán Jalupa. A mi izquierda me acompaña mi amigo David Salazar.
¿Qué
amigo?
Tal, José? Muy buenas noches y pues el último programa del año.
El último programa del año, así es, mi estimado David. Y a mi derecha se encuentra el agricultor Ricardo Asensio, también el regidor, pero hoy viene con su carácter de agricultor a acompañarnos a este programa.
Gracias.
Agricultor, ¿cómo está?
Mucho gusto,
Ricardo.
Gracias.
Muchas gracias a usted por acompañarnos.
La oportunidad de poder hablar con tu público.
No, aquí vamos a estar hablando de buenos temas. Y en un momento entra Iván, están unas cuestiones aquí enfrente, que hay una cantina, se toman sus chevas. Termine bien.
Está moviendo su personal.
Está viendo lo del tema del
Tren Maya.
De la posada. Sí, ya de acá, de Noticias Media, tremendo portal. Oye, regidor, vamos a hablar, perdón, agricultor, hoy, porque hoy estás como agricultor aquí. Vamos a hablar rápidamente este tema, porque es importante, ¿no? Ya estamos cerrando lo que es el año y demás. Ya viene el año de Hidalgo, como se le conoce, a cada sexenio cuando va a culminar. Es el último año de Andrés Manuel López Obrador. Y usted, como pues conocedor del campo de mucho tiempo, porque nos has contado que mucho tiempo has trabajado en esta situación, ¿cómo ha visto los programas federales que ha promovido nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo Sembrando Vida? ¿Han sembrado vida? ¿Ha dado resultado esto? ¿El campo hoy en el país se puede decir que está mejor que antes?
Bueno, tú mencionaste que ya estamos en el año de Hidalgo. Yo creo que hemos estado en el sexenio de Hidalgo, ¿no? Porque han acabado totalmente con el campo. Y lo hemos platicado varias veces. ¿Por qué? ¿Cuál es el afán? ¿Qué es lo que se busca al desaparecer las actividades en el campo? No es posible que estemos tan mal como estamos hoy. Las reducciones del presupuesto año con año han sido con el fin de quitarle dinero al campo, quitarle dinero a los productores. Y más que nada, tal parece que es una misión imposible o una misión propuesta en la cual pues el campo deje de ser negocio. Pero no perdamos de vista que el gran problema del campo es el abandono de una infraestructura costosa, porque abrir tierras al cultivo no cuesta 2 centavos, ¿eh? Cuesta muchísimo dinero. Y lo que está pasando hoy es una pena, es una tristeza que en Yucatán hayamos perdido más del 50% de la superficie cultivable. ¿Tienes idea del costo de eso?
50% de la superficie cultivable se ha perdido.
Se ha perdido.
¿Y a qué se debe?
No hay negocio.
Ya no, o sea, es redituable que no. Pues, se queden las familias a sembrar.
¿Sabes cuánto cuesta comprar un tractor? No. Un tractor barato, barato te vale, el pequeño te vale 1.5 millones, 2 millones de pesos.
No, y el agricultor no lo tiene.
Claro, y no solo es el tractor, los implementos, porque por el tractor vas y paseas, pero el tractor tiene que jalar implementos, rastras, arados, chapeadoras, todo lo que se tiene que hacer.
Es lo que se hacía con los burritos antes, ¿no?
Con la yunta de yeguas.
Ah, ok.
De bueyes, perdón.
De bueyes, exactamente.
Entonces, a lo que yo voy es de que cómo es posible que eso lo dejemos que suceda. Pero no lo vamos a permitir más, ¿eh? Los agricultores ya estamos dispuestos a exigirles ahora, en estos tiempos de elecciones, a las personas que estén interesadas realmente en que lleguen a la presidencia de la República, lleguen a la gubernatura del estado o lleguen a las presidencias municipales. No es posible que la gente de hoy crea que vamos a interesarnos en lo mismo, las propuestas de todo el tiempo. No, ahora necesitamos compromisos con programas reales.
Que se vea que a lo mejor si fueron en alguna administración, no sé, digamos Claudia Sheinbaum, que en la Ciudad de México, pues a lo mejor qué habrá hecho, bueno, ahí no hay campo, ¿verdad?
No hay campo,
pero pues
no,
qué habrá hecho con respecto a esa situación o a ese tema, ¿no?
Pero bueno, no creas, hasta en las ciudades hay campo. En Mérida, por ejemplo, tenemos 47 comisarías y hay gente que está dedicada a la producción agropecuaria. Recuerda que el campo no es exclusivamente cultivos. El campo también, la producción ganadera, la ovinocultura, la porcicultura. Hay mucho trabajo en el tema agropecuario y no hay ningún apoyo para eso.
¿Cómo? Ya, ¿desapareció el programa 3 de 3? Bueno, no 3, era peso a peso.
No, el programa peso a peso existe, pero el programa peso a peso
recursos, ¿no?
Está recortado de recursos y realmente pues nos sirve para comprar machetes, ¿no? O sea, pero no hay realmente un programa. Te voy a dar un ejemplo. Hasta hace poco, 2 años, 3 años, estaba un programa que se llamaba Concurrencia. ¿Qué quiere decir? El gobierno federal nos ayudaba a comprar tractores dándonos el 50% de su valor. Así sí valía la pena. Sí, dices tú, oye, si vale 2 millones de pesos y me das uno, pues me endeudo y compro el tractor y veo cómo pago ese millón de pesos con el trabajo que haga el tractor. Pero hoy no hay nada de eso.
Así se manejaba el peso a peso, ¿no? Ponía el productor la mitad y el gobierno le daba la otra mitad.
Exacto, así es. Nada más que, pues ahora, como ese presupuesto se ha reducido, ya no, pues ya prácticamente ya no le llega a mucha gente.
Oiga, pero a veces también, mejor la Zagarpa, a veces daba estos insumos, daba estos...
Ya no hay Zagarpa.
Situación. Sí, claro, ya no hay Zagarpa.
Ya no hay este Zaguer. O sea, ¿a qué voy? No hay. O sea, tú vas a lo que eran las oficinas de Zagarpa que están allá atrás de Plaza Fiesta.
Ok, sí.
Y es un lugar abandonado.
Desierto.
Desierto totalmente. No hay manera de ir a pedir orientación, de pedir ayuda para que me enseñen a cultivar. El extensionismo es una obligación del gobierno. El extensionismo significa que si yo quiero cultivar papayas, hay un técnico que me dice, mira, hay que sembrar así, hay que sembrar esta semilla, hay que usar este paquete tecnológico. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo, estoy poniendo mi dinero para entrar a una zona de producción.
Claro.
Y nadie me dice nada.
Si no hay un apoyo.
¿Y dónde están los apoyos bancarios? ¿Dónde está la banca de desarrollo? No existe banca de desarrollo. Lo que era financiera rural, lo que era los fideicomisos, ya todo desaparecieron. Entonces dime, ¿cómo quieren que el campo produzca?
Pues con Sembrando Vida.
Sembrando Vida es un programa fracasado. Es un programa que no sé para qué o para quién les conviene estar haciendo negocio, porque lo último que escuchamos es que aquí se dio 700 millones a una empresa que está desaparecida.
Ok, 700 millones.
Por Sembrando Vida. Entonces, ¿qué? ¿Es Sembrando Vida o haciendo mejor mi vida? Porque realmente no le está llegando nada al productor. ¿Y dónde están los canales de comercialización? Sembrando Vida, voy a sembrar árboles maderables y resulta que no hay un canal de comercialización.
Pero también el árbol maderero no crece de un año a otro, ¿no? Digo, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar para que un árbol de madera ahora sí que me rinda frutos?
¿Pero para qué estás pagando para sembrarlo si no sabes qué vas a hacer con él? No sabes si va a servir para celulosa o va a servir para madera o para qué va a servir. ¿Dónde está esa estructura?
Sí, si siembras chinas, ¿dónde las voy a vender?
Exacto, si siembro chinas, ¿verdad? Pues tengo que ver dónde voy a hacer el jugo. ¿O con quién voy a vender los gajos de naranja para comérmelas todos los días?
Sí, así con la mandarina, así con cualquier otro fruto.
Claro, con cualquiera. Entonces, realmente estamos en el momento preciso, mi estimado Josué, amigos, estamos en el momento preciso de exigir. No permitiremos que el campo siga sufriendo y siga perdiendo lo que pues prácticamente nos queda, ¿no? Creo que nos queda un centímetro antes de llegar al suelo.
Oye, pero también sé que el gobierno, dice ahorita que hablaste de tractores y todo, sé que el gobierno federal pues ayudó, por ejemplo, a los hermanos cubanos.
Claro, sí. Eso es lo que nos tiene muy molestos. Digo molestos porque Yucatán en particular es de los estados con menos maquinaria agrícola de todo el país, y eso que en el país estamos bastante mal con la maquinaria agrícola. O sea, y además,
hay 10 tractores, en Yucatán no hay ninguno.
Así es.
Al menos federal. Al menos federal, porque sí he visto que el gobernador ha regalado, bueno, ha dado tractores.
El gobierno ha hecho algunos esfuerzos en el gobierno local, pero sí, no es suficiente.
Yo creo que son propios. Y sí, no. Si requiere la maquinaria de algún municipio, pues se lo presta.
No. La famosa central de maquinaria propuesta por el ex gobernador Rolando Zapata fue un fracaso y nunca logró nada.
No despegó.
No despegó.
Okay.
Aquel proyecto de las 30,000 hectáreas mecanizables también fue un fracaso. Entonces dices fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Y qué pasa? Nadie levanta la voz. ¿A quién le conviene eso? ¿A quién le conviene? Pero nuevamente repito, en este momento no vamos a permitir que siga perdiendo el campo como lo ha hecho hasta ahora.
O sea, se requiere a un agricultor o a un ganadero pues que conozca esa situación para que esté en ese campo, en ese lugar.
No, se requiere más que nada voluntad. Porque podemos tener agricultores, ganaderos, y tenemos gente preparada en la Secretaría de Desarrollo Rural, en federal, gente egresada de Chapingo, gente con muchas credenciales. ¿Y qué pasa? Pues nada, alguien más está dirigiendo este asunto, ¿verdad? Uh-huh. Alguien más está decidiendo. Y los demás callados porque siguen allí pegados a la ubre. Claro. Y
entonces, tractores se dio a Cuba, ¿verdad? Sí, sí,
tractores. A Cuba no solo se les dio tractores, también se les dio insumos, se les dio semillas y se les dio semilleros para hacer sus propias plantas.
Entonces, ¿sí hay dinero?
Claro.
Digo, para apoyar.
Pero hoy lo más triste del caso.
No a nosotros, pero sí a otros.
Sembrando Vida, dice, no, es que queremos...
Ah, quieren llevar a El Salvador, ver a Guatemala.
Queremos ayudar a Cuba a que logre su autosuficiencia alimentaria. Y la nuestra, claro. Y nuestra autosuficiencia alimentaria, ¿dónde está? Sí. No tenemos autosuficiencia alimentaria, es una mentira, es una utopía, es un engaño.
Sí, Ibañez se cansó de comer huevo.
Sí, claro.
Huevo al mentón le gusta.
Pero ¿cuál es la mayor carencia que tiene el campo?
Mira, todas, si tú te das cuenta, es un factor. Es multifactorial, no hay financiamiento, no hay apoyo de comercializaciones, no hay capacitación. O sea,
cada vez hay menos gente trabajando en el campo.
Oye, y la gente del campo no solo cada vez es menos, sino que la gente se va a las ciudades. Se está yendo a la ciudad, están abandonando el campo, ya no hay jóvenes, puros viejos están quedando en el campo.
Pero porque no es redituable.
Porque claro.
Uno, no me pagan lo suficiente.
Sí.
En primera. Dos, no lo sé hacer.
Así es.
Tres, no, tampoco la gente grande o adulta está pasando este conocimiento de generación en generación.
No, lo está pasando porque los jóvenes no lo quieren. Los jóvenes lo que dicen, bueno, yo no voy a vivir de esto. ¿Y a qué vienen a la ciudad? ¿A qué vienen?
A buscar otro trabajo.
A emplearse de albañiles, a emplearse en la economía informal.
Okay. Y hacerse harakiri. Hacerse harakiri como país porque, o sea, no eres capaz de producir tu alimento, entonces...
Claro, pero aparte agudizas los problemas en la ciudad, transporte, saturación. Sí,
porque viene más gente del campo, claro, viene aquí a trabajar, claro. Viene gente del campo a trabajar.
Entonces, y todo, ¿no? La peor estrategia que existe para un gobierno de cualquier índole es quitarle recursos al campo.
Claro.
Esa es la peor estrategia.
Nos reímos mucho de la broma que le hicimos a Iván. De Iván, que come mucho huevo. Es terrible. Terrible, Iván.
Están matando al campo.
Sin frijol.
Tienes colesterol
y sin arroz.
Tienes colesterol.
Y aparte, ¿dónde se puede sembrar qué cosa? ¿No?
Claro.
Porque desconozco si el reglamento de Sembrando Vida es... En Yucatán, por ejemplo, no se puede sembrar tomate. Digo, no sé, un ejemplo, no sé. Porque a lo mejor aquí no tenemos la tierra para esa situación.
Bueno, Sembrando Vida no es para cultivos hortícolas. Sembrando Vida es para cultivos de árboles. Entonces, ¿qué hacen? La gente tumba selva para sembrar matitas maderables o arbolitos o cosas que les dan.
Pues entonces está mejor la que hacen en el ayuntamiento, en la cual es de traspatio, ¿no? En donde yo puedo sembrar, por ejemplo, que mi tomatito, que mi rabanito, que cosas,
claro,
de este tipo.
Siempre las huertas.
Para que de esa manera pues la gente pueda comer, ¿no? Porque así pasaba antes, ¿no?
Sí.
La gente tenía en su patio, tenía su gallina, sí, tenía eso de sus arbolitos de fruta, de todo lo demás. Entonces decía, si no tengo dinero para comer, pues ni modo, o sea, que fuéramos una gallinita.
Antes,
o el huevito con el frijolito, con el tomatito, con la cebollita, que lo cultivábamos en el patio.
Antes, mi estimado Josué, éramos autosuficientes en la casa.
Sí, sí. Eran patios
en la
grandes.
Casa teníamos cochino, teníamos gallinas, a los cochinos les dábamos los restos de comida, nada de alimento balanceado, yo me acuerdo
sí,
muy
cierto,
bien.
Cierto, sí, cierto.
Le tiraban sandías, el cochino come todo. Entonces, toda esa autosuficiencia la hemos perdido. ¿Verdad? No, también come huevo.
No, Iván come de todo. Cumpleaños, Iván, no creo.
No, de hecho,
es de Iván.
No es una vergüenza eso.
Claro. Es una... No,
¿por qué antes sí se podía y ahora ya no? O sea, ¿ves por la, no sé, por la tecnología que va creciendo, por la falta de interés, porque el gobierno lo ha dejado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
Por lo general, mucha gente dice, a todo le echas la culpa al gobierno. Pero si un pueblo es ignorante, es por culpa del gobierno.
Sí, claro.
Es por culpa porque no lo educa. Y no le interesa educarlo. ¿Por qué? Porque un pueblo pensante es un pueblo menos manipulable.
Pero hoy en día tampoco ya puedes tener a tu cochinito o a tu gallina en tu casa, ¿no? Y es más difícil con los olores, con los cuidados,
a la policía.
Con todas esas situaciones.
Pero si es negocio el campo y si es negocio tener tus cochinitos y gracias a eso comes, no vienes a vivir a la ciudad.
Ah, eso sí.
O sea, todo es una consecuencia.
Sí, sí, cierto.
Y todo tiene una ahora sí que es una cadenita esto, ¿verdad? Uh-huh. Claro, ¿tú crees que a la gente que vive en estos nuevos desarrollos habitacionales sí. de los mini lotes y los mini cuartos sí, les no, gusta?
No.
No.
¿Tienes los, un árbol o tu cuarto?
Los que han vivido en los pueblos con patios amplísimos, donde viven fresco, viven la mucho verdad. Mejor. Claro que lo prefieren, pero necesitan comer, necesitan trabajar, necesitan educarse. Oiga, y si no lo pueden hacer en sus propios pueblos.
Fíjese que hace unos meses presentó el INEGI la encuesta que da resultado al censo agropecuario.
Sí.
¿No? Y entre una amplia lista de cosas que representan un problema, que están todos los que usted mencionó, varios de los que usted mencionó, pues también está el tema de la vorágine del intermediario, ¿no?
Bueno, el coyotaje,
o sea, el productor que siembra, ¿no? Y que malvende lo que produjo del campo, y el vival que se lo compra.
Los intermediarios.
Y que lo revende al 100%, 200%. Eso también está matando el campo.
Claro, por supuesto. Recuerda que también había un control de precios antiguamente. Sí.
Ah, eso quería implementar el presidente también en su sexenio, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es de que esas son promesas que nunca se han cumplido.
Claro.
Son promesas porque no quieren hacer su trabajo como debe ser. El control de precios es para que no haya los vivos. Pero todo es razón de corrupción. Okay. Entonces siempre hay un vivo que da un poco de lana por allá y sigue haciendo lo que le da la gana. El coyote no es porque sea malo que exista un coyote. El problema del coyote es que no reconoce realmente el costo de producción que tiene un agricultor primario y lo remata. Porque es una voracidad para tener el margen de ganancia más amplio que puede. Imagínate. ¿Y qué te contestan? Porque a mí me ha pasado. ¿Qué te contestan? Oye, es que de algo tenemos que vivir. Tenemos que ganar. ¿Y el productor primario qué?
Claro.
¿De qué va a vivir si es el que está corriendo todos los riesgos? Es el que está sembrando, es el que está metiendo su dinero, metiendo su trabajo de sol a sol. A ver, ¿quién lo va a hacer?
Y una lluvia, un huracán, una tempestad.
Todos son pérdidas.
Es pérdida, sí. Claro. ¿Cómo lo recuperas?
No hay forma.
De hecho, el Ayuntamiento de Mérida tiene un programa, no recuerdo cómo se llama ahorita en ese momento.
Círculo 47.
Ese mero. Que consta de que el productor no haya un intermediario y pueda venderle
directamente. Hacen ferias incluso y todo para que puedan estar ofertando su producto directo de la mano del campo a tu mesa.
Ese es un gran trabajo que Renán Barrera, alcalde con licencia en este momento, impulsó y ha seguido impulsando. Ese es un programa que ojalá y podamos llevarlo todo el estado. Porque eso le permite al productor recibir algo que se llama...
una ganancia justa.
Precio justo.
Así es.
Sí, exacto. Porque el productor ya le puede poner su valor agregado al producto y todo, claro, y su precio como realmente es.
Y, ¿no? hay grandes esfuerzos que se están haciendo. Ya hay cada martes, en combinación con el Slow Food, se pone en Cholul este Círculo 47.
Cholul.
Y están los cada martes. Entonces... a lo que voy es de que sí hay grandes esfuerzos que se han hecho desde el ayuntamiento que esperamos que pueda hacerse crecer a todo el estado, y es un gran éxito de Renán Barrera cuando estuvo al frente de la administración y que hoy sigue el alcalde actual,
Alejandro Ruz.
Sí, gracias. Alejandro Ruz. Y verdaderamente es un gran éxito.
Sí, es que son programas que se requieren replicar. Pues para beneficio del agricultor, como usted dice, ¿no?
Claro.
Porque son los que se parten del alma, la verdad, que se tienen que levantar muy temprano, pues a regar o a hacer todas estas situaciones. Y algunos que a lo mejor ya han podido crecer o avanzar poco a poco, pues también requieren de otro tipo de maquinarias o demás. Pero no se puede abandonar el campo. O sea, no se debe abandonar el campo, porque la verdad es que de ahí comemos. Y si empezamos a seguir exportando y demás, digo, México tiene una diversidad de climas, de suelos y demás, donde podemos sembrar absolutamente todo para ser autosuficientes y dejar de importar muchas cosas.
¿Qué pasa con las personas que no producen y todo lo que tienen que comprar? ¿Están sujetos a los cambios de precio? Hoy nuestra alimentación cada vez es más cara y depende de los productos que vienen de fuera.
Yo, por ejemplo, me extraño cuando el limón es muy caro para nosotros.
Yo también no he entendido.
Jamás he entendido eso. Digo, oye, si producimos limones...
Bueno, hay un tema que
entiendo cuando hay muchas lluvias. Ahí se entiende, pues se pierde.
Pero no importa, tenemos limones, tenemos limones. En la casa de tu abuelita había limones. Hoy no, como usted dice, porque vivimos en este estacionamiento muy pequeño. Ahí en el country no te dejan sembrar. Pero eso de, pero hay limones.
Sí, pero hay un tema que es oferta y demanda, ¿no? Cuando la demanda supera a la oferta, es más caro, el precio sube.
Y pero eso, aquí en Yucatán no debe pasar esa situación.
Sí, pero no nos perdamos, no nos perdamos. O sea, el producto puede tener precio. El problema de que no le toca al que tiene la huerta, le toca al coyote. Si me explico, y volvemos al mismo problema, ¿no? Okay. Entonces no hay realmente una vigilancia. ¿Y qué ha estado pasando?
No hay un gobierno federal que diga, a ver, adiós coyotes, vámonos.
Pues más que adiós coyotes es, a ver, tú vas a ganar tanto y no te puedes pasar acá de vivo. ¿Me explico? No te puedes pasar de vivo. Y tienes que compartir con el productor primario una parte de ese ingreso.
Ama.
Porque si no, ¿cómo va a seguir produciendo? ¿Sabes por qué producimos los agricultores?
No.
Porque no sabemos hacer otra cosa. Porque eso aprendimos desde chicos, nos enseñaron. Y ¿sabes qué? Yo si no lo hago, voy a morir totalmente. Además de que cada vez mi superficie es menor y todo lo que dejas de trabajar se vuelve monte. Cierto. Cuando se vuelve monte, ¿qué hay que hacer? Pues abrir otra brecha. Hay que agarrar el machete y volver a darle. Es un trabajo que no tienes idea, que a veces es encantador, tienes la mejor oficina del mundo, estás trabajando libremente, pero cuando no logras obtener dinero justo por tu cosecha, es terriblemente decepcionante.
Sí, claro, claro.
Y desmotivador.
Exacto, porque dices, oye, uno lo cosecha desde que es una plantita, hasta que ya está grande.
Hasta nombre le pones a la plantita.
¿Ah, sí? Ah, más. Increíble.
Te falta,
de hecho, no, una que se llama, una se llama José. Dice,
ah, más.
Tiene nombre, una plantita por ahí.
Está bien, flor, regalo.
Ah, más. De Escalón.
Más. Qué lindo. Pero, ¿qué produce usted, regidor?
Chile habanero.
Ay, claro.
Así que se sienten, chavos.
Chile habanero. Y esto es tremendo. Fíjate, Yucatán tiene la denominación de origen del chile habanero. Sí, ¿y sabes para qué nos sirve? Para nada.
No me digas eso.
Para nada.
Pues no, supuestamente se fue por el pleito con los chinos.
No, todo no, para no, ya ha sido una historia de 20 años. No, se le ha gastado mucho dinero y no sirve para nada.
No se ha sacado provecho, a eso refiero.
Pues más que provecho, no se ha terminado de estructurar. Correcto. Porque para que la denominación de origen funcione.
Empezó con Rolando, ¿no?
No, mucho antes, con Ibón.
Pero creo que con Rolando se concreta.
No, es que no se ha concretado.
Ah, me lleva.
O sea, no se ha concretado hasta hoy. Porque la denominación de origen, como la denominación de origen del tequila, que es de las pocas denominaciones que funcionan en México, funcionan, okay, no porque no haya más, funcionan, necesitan un comité técnico que administre la denominación. Y este aquí no se ha creado.
Sí. Ok, hay que crear un comité técnico.
Que cuesta dinero, por supuesto. Claro. Y entonces,
¿cómo? ¿Por qué dice que el tequila sí sirve? O sea, ¿en qué nos sirve? ¿Qué nos beneficia?
Porque el tequila no puede producirse un licor tequila fuera de la zona de tequila. Ajá. Y no le puedes poner el nombre de tequila.
Cierto, los chinos creo que están haciendo eso y te iban a poner agave o algo así, ¿no?
De
destilado de agave.
Sí.
No puede, o sea, porque en Yucatán igual tenemos zonas donde hacemos tequila.
¿Como el sisal?
¿Tisim? ¿Tisimim?
No, izamal.
Más adelante.
Se hacía por allá, por izamal.
Ajá, un destilado de agave que se hace. Sí. Pero no le podemos poner tequila. No le puedes poner tequila, Yucatán.
Pero además no es el agave azul y no hay término. O sea, se tiene que producir como la denominación de origen dice, de esa manera.
El tequila, tequila, tequila.
Esa, tequila, tequila.
Como Don Julio, por ejemplo.
Un Don Julio o como...
1800.
1800, exacto. Diferentes marcas, ¿verdad?
Ah, ok. Entonces,
aquí no podemos decir marcas, ¿verdad?
Sí, claro. Ya están todas pagadas. Pero, por ejemplo, si hacemos el chile habanero, necesitamos para que sea bien y todo, se reconozca que es yucateco.
El chile, la denominación del chile habanero es chile habanero de la península de Yucatán.
Campeche y Quintana Roo.
Campeche y Quintana Roo,
incluido. Sí, claro, es península. Es península.
Y además tienen que ser las variedades identificadas con la denominación de origen. No puede ser cualquier variedad.
Solo son los dos, ¿no? El verde y el rojo.
No, los colores no importan, sino las variedades, que eso es otro término, ¿no? O sea, por ejemplo, jaguar, o si no, este, mayo,
no sabía.
Sí, rey pacal, o diferentes variedades
de chile habanero.
Creo que eso era uno.
Igual, pero pues, si chile habanero. ¿Cuál es el que comemos normalmente, el naranjita ese? ¿Qué variedad es?
¿Tú? Hay varias, hay Chichen Itza.
¿Y cómo lo identificamos?
Ah, eso no tienes que identificarlo, no tienes que pagarlo, pero esa es la idea. O sea, no regalado no hay. Así que
No, quiero que saber que diga, oye, yo voy a comer este habanero, que es este chicharrón.
Pues como ahorita no funciona la denominación, a nadie le importa. Pero si yo te dijera, oye, este chile es de denominación de origen. Ah, muy bien, ¿y qué variedad es? Es jaguar. Ah, entonces sí te creo. ¿Ah? Pero no, está como cuando tú llegas a comprar los productos orgánicos al súper. Tú dices, oye, es huevo orgánico. Ah, muy bien. ¿Y quién dice que es orgánico?
Claro, exacto.
Se necesita una certificadora, ¿no? Okay. Que nos diga que realmente cumpliste con toda la norma para que sea orgánico. Lo mismo sucede aquí cuando es la denominación de origen. Necesitamos una certificadora que nos diga ese producto con su sello y con todo es un producto de denominación de
origen. Es un chile habanero jaguar, es un chile habanero chichén, es un chile habanero este, ¿no?
Así es.
Pero te repito, son variedades de chile habanero.
Son variedades.
¿Y en Yucatán se producen todas esas variedades de chile habanero?
Todas esas variedades y más.
¿Y el yucateco por qué no la ha sabido reconocer?
Porque el yucateco está acostumbrado al chile habanero.
¿Qué chile habanero es el que tiene? Ese es el que quiero saber, ¿cómo se llama? ¿Ese jaguar?
No, es que es una variedad. A ver, te voy a explicar. Agrícolamente, los chiles habaneros que nosotros conocemos y que estamos acostumbrados, es la mata estresada, sembrada entre piedras, que es una chaparrita.
Ajá, sí.
Da chiles que no son muy grandes, pican, pero mira así.
Delicioso.
Pero cuando viene esa misma mata, esa misma variedad, con nutrición, con riego, la mata crece mucho más grande, ¿verdad? Da florea y da más chiles que pican menos, porque están menos estresadas.
¡Mamá!
Entonces, hay una serie de condiciones que sería muy largo y tu programa no nos alcanza para eso, pero hay que cumplirlas para tener ese tipo de producto.
Ah, ok. Y esa mata estresada y todo, se le llama chile habanero, es el normal. Es el que es el de...
Criollo.
Que es el que comemos.
Que es el que comemos siempre.
Sí.
Pero, por ejemplo, el jaguar...
Que comimos con nuestra tortilla y sal, o con nuestro pozole, ese chile habanero.
¿Y el rojo cómo se llama?
No, el rojo...
El rojo es una variedad, es un rey pacal. Aquí se llama mayaquicín.
Ah, ok.
Lo han producido acá por el Simvestab y todo.
Pero ese vino, ¿no? Lo
Benirizo.
Exacto, Benirizo, acá. A Yucatán, ¿no? No se trajo.
No, se desarrolló acá.
Se desarrolló acá en el estado.
Sí.
Ah, ok. Claro. Entonces, esa, la mejor mata es esa, la pequeñita, la que dice usted que está estresada, para tener un picante bueno.
Pero es la que menos rendimiento te da, es la que menos dinero ganas, porque es chile pequeño. Pero al final tú dices, lo que quieres es vender kilos.
¿Verdad? Claro.
Y entonces eso es algo que te lo da. Por eso le inviertes a la planta. Por eso la nutres, por eso la riegas, por eso le controlas las plagas.
Sí.
Para que
crezca y se dé mayores frutos.
Exactamente.
Oh, okay.
Pero volviendo al tema de que por cómo vamos a defendernos, cómo los productores agrícolas, pecuarios de todo tipo, nos vamos a defender del daño que nos hacen todos los días las nuevas condiciones del gobierno.
Exacto.
¿Cómo lo vamos a hacer? Porque para todo esto, el nuevo presupuesto del 2024, otra reducción de dinero para el campo.
Porque a la gente no le interesa, tú lo dijiste.
No solo a la gente no le interesa.
A los que le interesan son pues a ustedes que están en el campo, pero pues a nosotros que a lo mejor, bueno, sí, porque somos del medio, pero pues a la gente común y corriente, pues si producen, no producen algo, pues a mí qué.
¿Y sabes cuántos desempleados quedan?
No, sí me imagino.
¿Sabes cuánta gente desempleada queda? ¿Cuánta gente que no tiene otra cosa?
O que no sabe hacer otra cosa.
Sí, claro. No sabe hacer otra cosa.
Hay gente que ya es adulta, ya no sabe cómo qué va a hacer en la ciudad, o cómo voy a alimentar a mi familia y demás.
Exacto. Entonces, son las que dicen, ah, bueno, yo puedo y compro mi semillita, compro mis fertilizantes. Son cositas que ya se aprendieron, que no pueden dejar de hacer porque no saben hacer otra cosa.
Oiga, claro. Regidor, ¿valdría la pena hacer el llamado a la sociedad en general para retomar hábitos como el huerto en el hogar, como
huerto de traspatio?
De traspatio, como de qué forma se puede también, como ciudadanos. Sabemos que, o sea, usted ha sido muy claro con el tema de que el gobierno es el responsable, pero ¿cómo podemos nosotros, el ciudadano común, ayudar, desde luego, en casa, con el huerto?
Pues yo les diría lo primero, vamos y compremos en Círculo 47 los productos que necesitemos. No vayan al supermercado a comprar los productos que se venden allí, que vienen de todos lados.
Congelados.
Mejor vayan y cómprenle. Y no le regateen al productor local.
Correcto. Así como no lo hacemos con las tiendas de
pasta. Así como no lo regateas en el Oxxo.
Oye, regidor, ¿y usted cree que ese abandono que hay hacia el campo es debido a la construcción del Tren Maya, que ya veo que se le invirtió millones de pesos. Y hasta ahorita se han inaugurado algunas vías.
500 mil millones de pesos.
Te voy a decir que yo hoy oí una explicación. Hoy oí una explicación muy interesante, bastante lógica, pero al final hay razones a favor y en contra. Una persona, que me voy a decir, no voy a decir nombres, pero comentó en el radio precisamente que el tren Maya es una inversión que están confundidos. No es una inversión para que sea rentable, es para correcto. Que sea autosustentable.
No es así.
Es una inversión que va a venir a detonar todo un ecosistema que está alrededor del transporte y del turismo, como hoteles, zonas, si hay una estación en Uxmal para que conozca la ruta PUC, y cuánta gente va a traer, y eso va a ser con el tiempo, ¿verdad? Porque todo el mundo va a poder invertir en construcción, en servicios, en...
A destruir más selva.
A destruir más selva. Pero ¿a qué voy? También, si bien es cierto, si lo quieres comparar con el Chepe en Chihuahua, ¿verdad? Que es un transporte carísimo para irte de Chihuahua a Monclova.
Ese ya es más turístico completamente.
Pero vas a ver paisajes y sí, vas a ver...
Claro, y la nieve y en todo. Cambio, aquí van a sufrir calor delicioso. Pero van a, el aire acondicionado.
Pero van a ver ruinas y van a ver cultura. Y van a ver cosas que se van a ir poniendo con los años. Pero al final de cuentas, el Tren Maya nunca va a ser rentable.
Cierto.
Nunca. Cobrando pasaje y llevando gente de Campeche a Cancún, jamás. Y el tiempo va a ser enorme.
Que la gente lo use igual, por el costo.
Claro.
Es carísimo. Se ha dicho que el único negocio real que puede haber es la carga, es la única forma.
Sí.
Pero al final de cuentas, tampoco eso lo va a ser rentable.
Sale más caro la carga.
Okay. Claro, porque también hay productos que no pueden esperar tanto tiempo en transportarse, si claro. Estás hablando de...
O tienen que refrigerarse, y tampoco tienen el tren más de la
refrigeración. No sé si lo pones a andar y falla.
Pero ¿a dónde está? La visión que nos dicen que suena bastante lógico. No.
Ah, bueno, no sé.
El problema es el siguiente. Estamos de acuerdo que con ese ecosistema y todo, pero si ha costado 500 mil millones de pesos, ¿a quién se los ha quitado el gobierno federal?
Claro.
Pues se lo ha quitado a la salud, se lo ha quitado a la educación,
a la seguridad,
se lo ha quitado al campo, se lo ha quitado al crecimiento económico. ¿Y tú crees que eso paga el que podamos tener tanto problema ahorita, tantos muertos?
No.
Entonces,
¿por qué? Hasta la fiesta que hicieron allá en Guanajuato, 12 muertos y 12 heridos.
¿Dónde está la seguridad? ¿Te gastó el dinero en el Tren Maya?
En la IFA.
Ya se prestó
en la refinadora.
Claro. ¿Y cuánto estamos
endeudados? 2 billones de pesos.
Dos billones.
2 billones de pesos endeudados este 2024.
Para que tengamos una idea. Entonces, cuando tú dices, oye, suena razonable, sí, pero ¿a cómo? ¿A qué precio?
Claro. ¿Verdad?
Es como aparte, que, tú, es como que tú para tener tu mejor auto y quieres comprar tu auto, dejan de comer tus hijos.
Claro.
Pues, oye, ¿cómo va a ser posible? Es que vamos a comprar nuestro carro último momento, así que no coman. No, hombre, no se
puede. Ya tienen 18 años, trabajan.
Ah, se enfermaron, pues aguántense.
Claro, no sin broncas.
Ser, no puede ser.
Exacto.
Sí, ya es el 3 de mayo en febrero.
Pero esto es lo que no ve la gente, porque, digo, ahorita no lo sacaron de tu cartera. Esto, como tú dices, tal vez en un futuro se va a ver si ayuda a este ecosistema. Y en un futuro también vas a ver si se va a poder dar ese ecosistema, porque ya no va a haber la lana.
Pero, como ya, mi ley, pero además,
no hay plata.
Pero además, en un futuro, ¿cuál es el futuro? Si nunca va a ser rentable el tren.
No,
pues nunca. Y el tren, ¿cuál es el periodo de vida que tiene lo que han hecho ahorita? ¿Qué te gusta? 20 años. Hay que volver a invertirle y hay que estarlo dando
mantenimiento. Sí, hay que darle mantenimiento. Sí, sí.
Y es un saco sin fondo.
Es un pasivo.
Es un pasivo.
Es un pasivo brutal. Porque
sí, meter, tal, yo creo que tal, sí podría ser ritual, pero hay que meter la estrategia.
Igual, no puede ser ritual, porque no.
Nunca,
para que viaje más
nunca va a ser rentable, nunca.
No, porque no tienes ese flujo intenso de movilidad de gente de un estado a otro.
Pero el alto costo.
No importa, porque te pones más fácil en el camión y porque es más rápido. Ahorita todavía salió un video en el cual las personas querían subirse al Tren Maya. Tuve que esperar 4 horas porque se echó a perder. Porque falló el camino, porque falló el tren.
De hecho,
y como solo es un tren, pues ni modo, se espera que ese tren se repare para que te lleve. En cambio, si falla el camión, te bajas, llega otro camión y te subes y te vas. Así es, punto. En cambio, allá no es así. Y si se descarrila, cochinada.
Yo creo que
hay un cenote en Cancún.
Hay que destacar ahí lo que dice aquí el regidor, es ese discurso que queda completamente tirado a la basura de que es un... O sea, el proyecto tal vez fuera a ser interesante, pero se lanzó una idea de que iba a ser para el pueblo, para su uso, para que sea de beneficio, y no más, no, o sea, queda completamente tirado ese discurso, completamente claro. A la basura. O sea, ¿quién ¿Qué campesino, qué persona de X municipio puede pagar? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿800 pesos?
700 pesos. 700 pesos.
1000
Cancún. 1200 si está de Campeche a Cancún.
Puede pagar al mínimo.
Pero de Mérida a Cancún está como en 730. Por eso, el normal.
¿Y el camión? ¿Cuánto?
550, el camión de 500. Yo compro el tiempo en 500.
Entonces.
Pero eso es por persona. Sí, imagínate. Sí, por supuesto. Y imagínate si vas con tu familia y todo lo demás.
Y los camiones salen cada 15 minutos.
Cada hora, ¿cierto? Lo de cada hora. Y aquí solo son dos trenes. Tienes dos horarios. Creo que a las 9 y a las 11. Listo, ya.
Sí, por supuesto.
No hay más. Entonces, si ibas a ir a tu junta, esas personas que iban a su junta a Cancún y todo en el tren, mañana pues ya no llegaron. Es parecido a un tipo avión. Sí, claro. Exacto. Tienes que ir un día antes.
Sí.
Muchísimo. Por esta situación. Te conviene mejor en carro.
O en carro, pues es.
Claro, imagínate, son cuatro personas adultas. Son 4, 28, 2,800 para ir. Uh-huh. 2,800 para regresar. Con 1,000 pesos llenas el tanque de tu Versa y te van cuatro personas. Sí.
Claro. ¿Y cuál experiencia para bajar el tren? Oye, experiencia.
Exacto, porque vas a ver plano. Yucatán es plano. Sí, vas a ver puro monte, monte, monte. El Chepe, ¿por qué es una experiencia padre? Porque ahí tienen montaña, ahí tienen otro tipo de vegetación, la barranca, la que pasas por un lugar y todo, está padrísimo. Pero aquí vas hasta cuando manejas hacia Cancún, es aburrido porque es plano, 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 monte, monte, o sea, nada más. Ahorita te alucinas con los puentesotes que hay, refeos, pero del resto, ¿qué más le vas a ver? ¿Cómo es el regidor? ¿Qué le ves?
Nada.
O voy a estar chido que atraviese Chichen Itza en medio.
Por arriba.
Así es.
Pase la torre.
Pero, ¿qué van a hacer los interesados en gobernar este país en el próximo año?
Y este estado también.
Y este estado. ¿Qué van a hacer?
Si necesitas continuidad, si no necesitas la continuidad, si lo vas a cambiar, si no lo vas a cambiar. O sea, no es fácil.
¿Van a resolver el problema o se van a hacer de la vista gorda? Porque lo que queremos son compromisos.
No solo compromisos,
compromisos.
Resultados. Ahí te vas a dar cuenta. Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué funcionó? ¿Qué lo otro? O sea, a Claudia, por ejemplo, se le cayó la línea 12, se le cayó el Repsamen.
Y te voy a decir
ahora
algo.
Es candidata a presidenta.
Esa perorata que dice que, oye, es que los de anterior lo han hecho mal. Los anteriores robaron. Eso. Los que están robando son los de hoy, sí. No los anteriores. Son los que están hoy.
Ahorita, claro.
Ahorita.
Bueno, ¿qué va a decir Claudia cuando llegue la presidenta? Va a decir que los anteriores.
Pues si el anterior fue AMLO. Diciendo, ¿qué va a decir? Es que vamos a mejorar el sueldo, es que vamos a hacer. Ya lo siguen diciendo. Escucha el speech ahorita de Claudia Sheinbaum.
Sí,
no.
Claro.
Realmente es el engaño permanente, la mentira permanente. Sí, ya no. Ya
pero
no
la gente está contenta con sus 3,000 pesitos al bimestre.
No se puede en 6 años.
Pero los 3,000 pesos al bimestre se les va a seguir dando. Es constitucional,
claro, sí.
Y es un logro que se hizo.
Por eso,
o sea, la gente que no crea que se le va a quitar, para nada. Al contrario, se les va a seguir incrementando. Y no porque sea el gobierno actual el que gane. Porque así está en la Constitución, que no les mientan. Lo que sí vamos a perder, te lo voy a decir con claridad, es que cuando gana un estado este gobierno, lo viene a gobernar. No los yucatecos lo van a gobernar. Van a venir de fuera a gobernarlos.
Okay.
Buen punto.
Veamos.
Eso ha sucedido en Quintana
Roo. Veamos qué Campeche. Han pasado con nuestros vecinos.
De Arroyo y Campeche, claro.
O sea, queremos que nos gobiernen de fuera.
Bueno, Laida ni lo gobierna. Si está durmiendo en el Tren Maya, está durmiendo.
Claro.
Ya hay su programa, ¿no? Esa parte.
Martes de Jaguara. Martes de Jaguara, ya.
Terrible.
Y también, pues, hay que desaparecer. Yo no digo los programas, pero sí a quien no lo merece, regidor.
Bueno, te voy a decir una cosa. Lo que es corrupción.
Hay adultos mayores de 65 años que, pues con todo respeto, a lo mejor son, pues, hasta presidentes municipales y cobran su lana por tener
eso
la edad.
Eso es corrupción. Eso es corrupción. Sí, claro. Cuando no hay una supervisión correcta del programa.
Es que
cuando
todos no lo hay reciben una porque aplicación. Cumpliste 65 años. Debe
bueno,
ser solo para quien lo necesita.
Hay que afinar las cosas. Todo claro. Es perfectible.
Exacto.
Eso todo es perfectible.
Eso es lo que iba. Que se le dé a quien lo necesita, a quien lo requiera.
Claro.
Las becas, por ejemplo, los estudiantes. Oye, motívalo a que estudie, no será des porque saque 6 y todo, no. Hay
no, pero
que
en estudiar, el caso de 65 y más, si una persona millonaria no quiere recibirlo, o si quiere recibirlo, tiene que registrarse.
¿Quién?
En
¿quién?
El bienestar.
¿Quién no va a recibir dinero?
No es en automático.
¿Quién?
No, pero no sé, es en automático.
Pero tú con 65 años vas, te registras y te van a regalar dinero, ¿quién va a decir que no?
No, claro.
¿Quién va a decir
claro.
que no?
No, han habido
hasta
casos
el millonario
documentales es que inició el proceso de gente que no. Ahí está el vehículo el Tesla estacionado en su momento, ¿no? De una persona.
Exacto,
de
casa, sí,
el,
sí,
el
sí.
En el banco
de
bienestar.
En el banco de bienestar.
Que no lo necesita y ahí está.
¿No? Sí, exacto. Porque el tío, mucho pensamiento es a que se lo roben ellos, pues que me lo sigan regalando.
Claro.
Pero no podemos seguir viviendo de ocurrencias.
No.
Solo son ocurrencias y caprichos lo que está pasando.
Sí, eso es cierto.
Sin profesionalismo, sin estudio realmente. Verdaderamente que estamos en la época en los que los que saben y los que tienen el conocimiento callan, porque los tontos se molestan.
Es que lo dijo el presidente, el 99% lealtad, 1% sabiduría.
Sabiduría. No, no,
ya lo dijo él.
Pero
hay que movilizarnos.
Esperemos que cambie esto. Perfecto. Yo tengo mucha fe de que cambie, porque nosotros mismos lo vamos a hacer cambiar.
Así debe ser. Me sigo llamando Arte.
Regidor, yo nada más quería pedirle también un comentario adicional en ese discurso que de repente ha permeado en algunos lugares con gente de adulto mayor, que ha utilizado ese argumento de que, pues bueno, yo mientras siga recibiendo, que viva México. Entonces, que no se ha dado cuenta que por ese compromiso, adquirir ese compromiso, representa sacrificar a la generación que está viviendo y complicar todavía más.
Es muy sencillo, mira, la gente está recibiendo 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000.
Bimestral.
Pero, ¿cuánto le está costando pagar su salud? Que ya no tiene porque no hay seguro popular. Sí, claro. ¿Cuánto le está costando su alimentación por lo que está subiendo? ¿Cuánto está gastando de más? ¿Se gasta más que esos 5,000 pesos?
En seguridad.
En seguridad.
Salud.
Verdaderamente la gente tiene que entender de que no se les va a quitar ni un peso de los apoyos y no le van a quitar los apoyos. Pero tienen que ver con claridad quién está haciendo las cosas mal. Claro. Así es eso.
David.
Sí, pues, regidor, ya para finalizar de mi parte, en el ámbito local, ¿cómo ha visto el inicio de las precampañas a Guacho Díaz y a Renán Barrera?
Bueno, las precampañas, pues así lo menciona, están dirigidos a sus militancias, sí, ¿verdad? Y ellos están, creo que, tratando de convencer a sus militantes para que los nombren candidatos.
Que sí, prácticamente es un hecho.
Sí, somos los únicos.
Bueno. Sí, pero pues hay que cumplir el requisito, ¿no?
Entonces, protocolo, es protocolo. La campaña adelantada, como se le conoce.
Pero al final yo sí creo que tenemos que escuchar qué van a proponer. Tenemos que escuchar a qué se van a comprometer realmente.
Y eso va a ocurrir el 3 de enero.
Va a ocurrir hasta marzo, creo.
Marzo.
Sí, porque
la campaña se empieza el calendario de las
propuestas. Por los calendarios.
Desde las propuestas.
Entonces, oye, ¿qué vas a hacer? Y es cuando debemos ser exigentes y debemos
¿Qué tantas cosas son viables y no? Hay cosas que no se pueden realizar igual.
Claro,
Las cosas que proponen.
Pero lo que te digo, como dice el regidor, a ver, en Mérida, ¿qué hizo Renan? Círculo 47, el corredor gastronómico, en fin, algunas en bici.
Transparencia. Cosas,
exacto, todo ello. Ah, ok, eso me lo vas a replicar. Ah, perfecto. ¿Qué hizo Guacho en bienestar?
Es cierto.
Hubo problemas con el reparto de dinero
de para
bienestar.
Tiene problemas.
Entonces, eso es lo que tiene que balancear la gente y decir, bueno, este o este, ¿no? Y después escuchar las propuestas.
Claro, además vamos a hablar también con claridad, experiencia. ¿Quiénes tienen experiencia? ¿Qué saben hacer? ¿Quiénes han mostrado sus capacidades? ¿Y quién las han prometido nada más y nunca la han mostrado? Eso es importante.
Exacto, sí, también fundamental para eso.
Fundamental.
Listo para las fiestas.
El 24. Bien interesante. En el ámbito de elecciones.
2024. Sí, 2024. Pues sí, el 24 de diciembre ya.
No, y también el 24 de diciembre.
Cierto. Muchas felices fiestas.
Regidor. Ah, gracias. Igualmente.
¿Dónde la pasa usted, regidor, el 24?
En la casa con la familia, ya sabes. Sí. Peleando.
Los terrenos. ¿Quién va a cultivar los cines y todo lo demás?
Claro. ¿A quién le dejas? ¿A Junior o a
los demás? Exacto, a los demás. De eso. Oiga, agricultor y regidor del Ayuntamiento de Mérida, Ricardo Asensio, le agradezco mucho que nos haya acompañado.
No, ustedes, gracias por invitarme y por dejarme platicar este tema que a mí me apasiona.
Ah, no.
Y por supuesto vemos, que casi, siempre. Casi no. Siempre voy a defender a la gente campo. Del campo.
Sí. Claro, porque usted es del campo.
Así es.
Yo ya lo vi. Yo lo vi temprano y todo. Ya lo vi que se levanta usted temprano a darle duro de chamba y todo. Sí, sí, sí. Y aparte también es pro de estas cosas, porque usted no usa agua potable.
Ah, bueno, aparte que yo cosecho agua lluvia.
Claro, usted cosecha agua lluvia.
Sí, hay que ser un poco...
Cuando yo lo cuento, la gente no lo cree. O sea, no cree que todo el año pueda vivir con agua de lluvia.
Así es.
Porque dicen, es que no llueve todo el año, pues tampoco es que saque su cubeta cuando llueve. Y con claro, esa, ¿verdad? Claro. O sea, tiene sus...
Hay un sistema de almacenaje.
Claro. Pero
¿cuánto paga de agua?
Nada. Sí. No, ¿cuánto tiempo lleva que no usa agua potable?
Pues ahorita ya tenemos más de un año.
¿Que no usas cero agua potable?
Sí, cero agua potable.
No, pero aún así se paga, ¿no?
Ah, bueno, sí, siempre hay un mínimo, pero mínimo. Independientemente de eso, las bondades de usar agua potable, de usar agua de lluvia es otra cosa. Es lo que paga más. O sea, con que tú no tengas tuberías obstruidas por sarro, ya con eso ganaste.
Sí,
no,
pues claro.
¿Verdad? Con que tú no tengas que estar picándole los hoyos a tu regadera para que salga el agua, ya con eso ganaste. Con que tu boiler no se echa a perder cada año y lo tengas que cambiar, ya con eso ganaste.
Sí, sí,
si tú entendieras todo lo que te quita de gasto el tener agua de lluvia en tu casa, te darías cuenta que estás ahorrando mucho dinero.
Le llamaría economía familiar,
¿no? Bueno, economía familiar, pero pues,
el agua de lluvia tiene sus paneles solares y demás. O sea, estamos regresando siempre a con modernidad, pero pues a como era antes.
Claro.
Bueno, no
claro,
existía nada de esa situación y ayudando al planeta.
¿Cuántos aljibes en casa de nuestros abuelos había? De eso vivía la gente.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Pero por ahora todos queremos apretar un botoncito, queremos que no me dé trabajo, sí, quiero que mi aire acondicionado, o sea,
que me depositen el bienestar,
que me depositen mi dinero,
el Oxxo, que me depositen el quincena.
Exactamente. Oye, gracias por invitarme, no, muy amable.
Muchas gracias, usted, regidor, por habernos acompañado. Gracias a Giovanni en los controles. Feliz cumpleaños, la Gio. ¿Cuántos?
Oye, para toda la gente igual.
34
años. Chavos.
¿Y qué te pasó?
Empecé a llevar con ese.
Empecé a ser pareja de este.
Le sirve sus huevos a Iván.
No, pues a todos ustedes y a toda la gente que nos ve, feliz Navidad.
Ah, sí, feliz Navidad, próspero año 2024.
Gracias, feliz Navidad a todos.
Feliz año, regidor.
Feliz año.
Próximo año, aquí nuestra audiencia, regidora.
Claro, por supuesto.
Aquí.
¿Pero por qué tanto tiempo? De una vez, mañana.
Próximo
año.
No, ya el próximo lunes 25.
No puedes hacer.
Y el otro es primero de enero. Hasta el 8 de enero.
8 de enero.
No van a abandonar a su público.
Que vamos a traer, sí, dos semanitas. Que vamos a traer, creo que al de CATEM, porque tiene un tema muy interesante con esto de la reducción de las jornadas laborales.
Ah, ok, perfecto.
Está en contra, dijo. Iba a explicar por qué.
Ah, ok. Ah,
bueno, ay, Dios bueno, mío, pues no es que iba a ser candidato. Buen
tema. Está buscando, pero pues
quiere.
A ver si.
La quiere,
si
la quiere.
La quiere, pero a ver si la damos.
Ah, bueno.
Así como ahí vamos. Sí,
como ya sabes.
Dale, perfecto. Gracias. Nos vemos la próxima. El 8 de enero.
8 de enero.
8 de enero.